En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a hablar de neurorehabilitación, que implica un abordaje multidisciplinar para ayudar en la recuperación de trastornos neurológicos y de lesiones del sistema nervioso. Y como ejemplo vamos a conocer el funcionamiento del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños, con cuyo director charlaremos tanto hoy como mañana. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Empezamos! Bueno, como ya lo acabamos de avanzar, es un placer volver a contar en este programa en Fórmula Salud con el doctor Jesús Tornero, director del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, tenemos que hablar de neurorehabilitación. En alguna otra ocasión hemos comentado al respecto, pero obviamente es posible que haya muchos oyentes que se estrenen con este concepto y queríamos... ir poco a poco y centrar un poco el asunto. Cuando hablamos de neurorehabilitación, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Pues la rehabilitación son todos los procesos, todas las estrategias y toda la tecnología, todo el conjunto de profesionales que intentan disminuir las secuelas de los pacientes después de algún evento o después de algún evento o alguna patología de origen neurológico. Tanto un evento que haya sucedido, puede ser como un ictus, como pueden ser patologías congénitas.
Uh-huh. Nosotros estamos muy habituados al concepto de la rehabilitación estándar. Cuando alguien tiene un problema, sobre todo de tipo traumatológico, pero no solo traumatológico, lo habitual es que se dedique parte de su tiempo a la tarea de rehabilitación para recuperar la movilidad perdida o la funcionalidad que esté más alterada. En el caso de las lesiones neurológicas, se junta todo. Se junta esa dificultad de autonomía personal, de movimiento, pero también dificultad, por ejemplo, para articular el lenguaje o para ver. Eso hace que todo el concepto de neurorehabilitación implique a distintos profesionales.
Sí, la neurorehabilitación es compleja porque suelen ser pacientes que muchas veces incluso pueden tener otras patologías asociadas y necesita siempre equipos multidisciplinares. Como tú has dicho, no solamente tienes que trabajar la parte motórica o motriz, la parte cognitiva, logopedia, es decir, es un conjunto de profesionales, un conjunto de áreas, entonces es de gran complejidad.
Y cuando hablamos de los beneficios, usted comenta lo interesante de esta neurorehabilitación es disminuir las secuelas de los accidentes cerebrovasculares o las lesiones neurológicas. ¿Cuáles son los beneficios que aporta las tecnologías de la neurorehabilitación?
Las tecnologías aportan muchos beneficios, ¿no? Bien usadas, eso sí, porque muchas veces se hace un uso quizás excesivo o fuera de ventana de oportunidad. Las tecnologías ofrecen intensidad, las tecnologías ofrecen datos y las tecnologías muchas veces intentan ayudar a, de alguna manera, gamificar. No me gusta mucho esta palabra, pero digamos, generar, es decir, que la rehabilitación sea divertida, ¿no? De manera que la adherencia del paciente al proceso rehabilitador sea mayor.
porque si no es así, digamos que el paciente, digamos que colabora menos.
Bueno, claro, es que son pacientes que muchas veces, pueden pasar meses con terapias conjuntas entre las distintas áreas de actuación. Y lógicamente, pues, se pueden cansar, ¿no? Es decir, hay que de alguna manera motivar, la motivación. Entonces, la motivación con los meses, pues, se pierde. Entonces, realmente, uno de las inquietudes o de las inquietudes de la neurotización es cómo lograr que el paciente no pierda la motivación. Eso es muy importante.
Y ahora, por suerte, tenemos dispositivos tecnológicos que nos permiten un poco lo que usted comentaba, eso de la gamificación, de hacer que la rehabilitación sea de alguna forma como un juego que mantenga, en tensión, en interés, el interés del sujeto que tiene que llevarla a cabo, ¿no?
Es que, de alguna manera, si uno participa o presencia, incluso aunque no seas profesional, ¿no?, incluso desde fuera, un proceso de rehabilitación es muy parecido a los procesos que siguen los niños cuando aprenden. Es decir, de alguna manera es reaprender lo que ya... Es decir, ha habido un evento, por ejemplo, ha habido un evento, uno ha dejado de poder, ha perdido unas funcionalidades y hay que recobrarlas. Entonces, realmente es un proceso muy similar al proceso de aprendizaje de los niños. Entonces, las distintas áreas como la neuropsicología, la logopedia, la terapia ocupacional y la fisioterapia utilizan unas estrategias adaptadas a pacientes. Muchas veces pueden ser pediátricos, pueden ser adultos, pero, por ejemplo, en el caso de adultos, vuelves a reaprender de otra manera, buscando estrategias diferentes que los niños cuando son pequeños, tienen 2, 3 años, empiezan a gatear, empiezan a andar, empiezan a hablar. Es diferente, pero tiene muchos puntos en común con el aprendizaje que todos hemos tenido de pequeños.
Ahora que ha citado la cuestión de los más pequeños, de los niños, uno quizás se imagina cuando se habla de neurorehabilitación, de estos procedimientos tan tecnológicos y tan sofisticados, pues que estamos hablando de personas ya adultas, incluso mayores o muy mayores. La neurorehabilitación también se puede aplicar y se aplica, de hecho, en jóvenes y en niños.
Totalmente. Vamos a ver, los niños pueden también ser, existen, la, es decir, la incidencia de los niños en el caso de ictus, por ejemplo, es muchísimo menor, afortunadamente, pero por contra pueden tener patología de origen congénito. Entonces, pues es un área distinta. Nosotros, por ejemplo, en el hospital no hacemos, trabajamos solamente con adultos, no tenemos niños. Existe un interés en poder todas las estrategias que estamos desarrollando, tanto de innovación, de investigación, poderlas trasladar a la parte pediátrica. Colaboramos con algunos centros que trabajan con robótica adaptada a niños, etcétera, pero todavía no hemos aterrizado. ¿Y por qué no hemos aterrizado? Pues porque nos da mucho respeto, ¿no? Es decir, realmente cuando tú trabajas con los niños, tú tienes para empezar que segregar los circuitos, ¿no? Es decir, todo tiene que estar adaptado a los niños. La robótica, la tecnología, los espacios, los profesionales tienen que ser tienen que tener una preparación especial para una especie de subespecialización pediátrica. Entonces, realmente significa duplicar lo que tú haces. No puedes mezclar a los niños con los adultos.
Ajá. Pues vamos a centrarnos, sabiendo que existe también esa posibilidad, vamos a centrarnos en lo que se viene haciendo en el centro que usted dirige, y vamos a entrar en detalles enseguida. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de inmediato.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en elhospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sábado hablando de neurorehabilitación y lo estamos haciendo con el doctor Jesús Tornero, director del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños de El Brunete en Madrid. Doctor, hablamos de, bueno, pues de unas técnicas súper especializadas de las que luego entraremos en más detalle, de la aplicación de nuevas tecnologías que también tendremos oportunidad de comentarlo con detalle, pero claro, algo fundamental en este tipo de las lesiones de, que tienen que ver con el sistema nervioso, con los, bueno, los problemas que se producen a nivel cerebrovascular, la importancia del factor humano. ¿Hasta qué punto en el hospital, además de cuidar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y con los nuevos procedimientos para llegar a mejores resultados, hasta qué punto el factor humano es decisivo?
Pues es fundamental. La verdad es que el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente en nuestro hospital, pues es un cambio de paradigma. Pero, por ejemplo, nosotros no dejamos de apostar también por la terapia convencional, ¿no? Por todos los procedimientos convencionales. No eliminas el factor humano. El factor humano es fundamental. De hecho, por ejemplo, estamos cuidando mucho ahora todo lo que es la contratación de personal seleccionado, personal que realmente puede asegurarnos la cercanía, el criterio clínico, etcétera. Uh-huh. Es decir, el factor humano es básico, no se elimina. La tecnología no está eliminando el factor humano. Al contrario, probablemente si el profesional no responde, la tecnología no vale para nada.
Ajá. Pues eso es fundamental y también es interesante saber, usted como responsable del centro del que estamos hablando, ¿cuál es la filosofía, el enfoque que guía la atención y el trabajo en un centro tan súper especializado como el suyo?
Sí, vamos a ver, para nosotros es muy importante el trabajo colaborativo entre los profesionales clínicos, y con esto me refiero a todo el equipo terapéutico, rehabilitadores, neurofisiólogos, neurólogos, y el equipo más técnico, ¿no? Ingenieros biomédicos, ingenieros robóticos, etcétera. Luego, para nosotros es muy importante la creación de evidencia científica. Esto es algo que en España, por lo menos en este área, no es todavía muy... se da poco. Es decir, no solamente intentas aplicar la evidencia científica que otros han creado, sino que tú también intentas crear evidencia científica para poder apoyar al resto de la comunidad. Ajá. Y, por supuesto, la inclusión de las últimas tecnologías y las últimas estrategias clínicas para rehabilitación de los pacientes.
Y eso significa, obviamente, que hay que estar a la última. Y ustedes lo están, porque además, recientemente, justo al inicio de este mes, han celebrado un congreso internacional.
Sí, sí. Hemos sido coorganizadores con el Sirley Ryan Ability Lab. El Sirley Ryan Ability Lab de Chicago, que es partner nuestro, es colaborador, es el antiguo Instituto de Rehabilitación de Chicago. Y es desde hace 33 años el hospital de neurorehabilitación más importante de Estados Unidos y es una referencia. Yo creo que no nos equivocamos si decimos que es el hospital de neurorehabilitación más importante a nivel mundial. Entonces, nosotros hemos coorganizado la Conferencia Internacional de Neurorehabilitación, que se celebró del 5 al 8 de noviembre en la Granja de San Ildefonso, en el Centro de Convenciones, y fue un éxito porque vinieron aproximadamente unos 600 investigadores. Pero cuando digo investigadores, había tanto con perfil clínico, es decir, médicos, fisioterapeutas, etcétera, como con perfil más técnico, más de ingeniero, ¿no? De ingeniero. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido un trabajazo de todo el equipo, porque hemos estado durante un año organizando el congreso, pero la sensación es muy buena y se ha generado ha habido mucho networking, ¿no? Quiero utilizar palabrejas de estas inglesas, pero bueno, ha habido mucha reunión, mucho intercambio de ideas. Ajá. Y eso se notaba, la gente estaba muy contenta, venía gente pues de Corea del Sur, gente de Japón, de Estados Unidos, de Europa, por supuesto, de Oceanía. Es decir, era un congreso, la verdad es que ha sido mucho esfuerzo, pero un privilegio poderlo coorganizar entre el Hospital Los Madroños y el Sirley Ryan Ability Lab.
Y más allá de ese importantísimo Congreso Internacional sobre Neurorehabilitación, del que entraremos a hablar con más detalle, siguiendo con el procedimiento, los procedimientos que se efectúan en todo el concepto de neurorehabilitación, ¿qué tipo de patologías? Nos ha comentado el ictus, pero y algunas también que pueden ser de origen genético, especialmente en el caso de los niños. Pero ¿qué tipo de patologías, digamos, son las más habituales en las que la neurorehabilitación está demostrando ser una pieza fundamental?
Bueno, esto me pones en un compromiso porque si las enumero todas, seguro que alguna me voy a dejar. Yo puedo comentar algunas de las que, en las que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos sobre todo en daño cerebral sobrevenido. El ictus ahora mismo es la enfermedad con más impacto social, pero por supuesto está también el daño de origen tumoral o el daño de origen traumatológico, es decir, por un golpe, un traumatismo. Ajá. Por un traumatismo. También trabajamos o rehabilitamos a pacientes con lesión medular. Y últimamente estamos, todavía no hemos, no nos, no, no, es decir, clínicamente no tratamos a pacientes, pero estamos ahora haciendo bastante esfuerzo en incluir protocolos de rehabilitación y protocolos de evaluación avanzada de pacientes de Parkinson. La realidad es que casi todas las patologías con origen neurológico son susceptibles de mejorar con rehabilitación.
Y acabo de citar el Parkinson. ¿Hay alguna enfermedad, igual, más allá del ictus, más allá del Parkinson, alguna enfermedad de origen neurológico que pueda asimilar de mejor manera todo el conocimiento que tenemos en el mundo de la neurorehabilitación?
Bueno, vamos a ver. Todas las patologías que implican un deterioro cognitivo. Ajá. También puede impactar, ¿no? En este tipo de enfermedades la neurorehabilitación impacta también mucho. el Alzheimer es la más importante, pero ahí hay un cajón desastre de deterioros cognitivos, muchas veces sin un apellido, que están metidos como en un cajón desastre, que también son susceptibles de mejora con rehabilitación. Ajá. Mejora, o por lo menos no un empeoramiento, ¿no? Una mejor calidad de vida. Vamos a decir que da una mejor calidad de vida.
Claro, porque yo entiendo que, claro, hablamos de un grupo de lesiones y de daños particularmente complejos y difíciles de recuperar al 100%, pero no sé si a uno le queda, trabajando en este área, esa sensación de que voy a trabajar para recuperar a esta persona a sabiendas de que no va a recuperar el 100%. No sé si eso puede llegar a ser frustrante para ustedes.
Bueno, a veces sucede, pero muchas veces sucede lo contrario. Mira, el año pasado tuvimos el caso de un paciente que venía de fuera de España, venía de Sudamérica, y la verdad es que en el hospital llegó en un estado, pues la verdad es que lamentable. Y poder ver un año después, ver cómo habla a su mujer, cómo puede, cómo anda, pasea y tal, es decir, te quedas más con eso que con el concepto de frustración. El problema, es decir, fundamentalmente una de las cosas más importantes en la rehabilitación es inicialmente fijar unos objetivos. Ajá. Y entonces, si tú fijas bien los objetivos terapéuticos, la frustración es menor porque tú desde el principio ya evaluaste dónde ibas. Y eso es uno de los grandes, griales de la neurorehabilitación, ¿no? El poder definir exactamente el objetivo, la predicción, el objetivo terapéutico al que vas.
Ajá. Pues claro, y para eso entiendo que el uso de las modernas tecnologías va a ser decisivo, y la inteligencia artificial, entiendo.
Sí, es complejo, ¿eh? Es complejo poder hacer una predicción, es decir, el poder hacer una evaluación inicial cuando un paciente ingresa en un hospital, por ejemplo, como el nuestro, y poder hacer con esa evaluación inicial, poder hacer una predicción de en dónde vamos a acabar, dónde va a acabar la historia después del proceso rehabilitador, es muy complejo. Es una de las, ya te digo, es una de las, es complicado, es decir, a nivel mundial es uno de, ahí es donde se está haciendo más esfuerzo, utilizando estrategias de inteligencia artificial, intentando registrar datos relevantes, poder predecir cuál va a ser el estado, cuáles van a ser las secuelas finales, cuáles van a ser las funcionalidades que va a recobrar el paciente. Eso es lo más importante.
Pues vamos a seguir hablando de ello. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado hablando de neurorehabilitación con el doctor Jesús Tornero, director del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños de Madrid. Estamos hablando de la importancia de los mejores tratamientos en neurorehabilitación, de que la neurorehabilitación va a estar ahí y va a estar además con mejores alternativas en beneficio de los pacientes, con una superespecialización que cada vez va siendo mayor, con la aplicación de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, como nos comentaba hace un instante el doctor Tornero, para poder predecir hasta dónde se puede llegar muy probablemente en el proceso de recuperación de las funcionalidades de las personas afectadas por trastornos pues neurodegenerativos o por algún tipo de lesión que afecte al sistema nervioso y que condiciona su propia vida. Pero, doctor, cuando estamos hablando de, bueno, pues de todos los procedimientos que se engloban dentro de la neurorehabilitación, y estamos hablando de una medicina cada vez más personalizada, ¿hasta qué punto esos procesos de neurorehabilitación se pueden hacer a medida de cada paciente?
Bueno, estás ya abriendo el primer melón de la mañana. Lo primero que tengo que decir es que la inteligencia artificial que está tan de moda, lo que básicamente es muy parecido a la que se lleva haciendo desde los años 70. Lo que pasa es que ahora le estamos poniendo la etiqueta de inteligencia artificial y tal. De hecho, este año creo que los premios Nobel de Física se han dado en inteligencia artificial, ¿no? Pero estos procedimientos llevan en el mercado, digamos, casi 50 años. Lo que pasa es que se ha puesto de moda. El problema de la rehabilitación es que tú necesitas, por un lado, personalizar la rehabilitación, adaptarla al paciente, pero por otro lado tú necesitas procesos de estandarización, que es justo lo contrario. Ajá. ¿Por qué necesitas procesos de estandarización? Para poder predecir. Si tú personalizas 100% la rehabilitación, va a ser muy difícil que podamos tener un corpus de conocimiento que nos permita predecir y conseguir el objetivo final que hemos dicho de saber cuál va a ser el estado final de rehabilitación de un paciente. Entonces, el problema de la rehabilitación es que necesitas, por un lado, personalizar, por otro lado, estandarizar, pero además, el problema que tiene ahora mismo la rehabilitación, bueno, el problema, digamos, la tarea que tal, es lograr su sostenibilidad, dado que son procesos muy caros, y lograr, sobre todo, poder llegar a un número mayor de pacientes, es decir, intentar democratizar el proceso de rehabilitación para que más pacientes sean susceptibles de poder rehabilitarse, porque hoy en día las tecnologías son muy caras, la necesidad de recursos humanos para estos procesos de rehabilitación pues son muy altos y entonces son procesos muy caros. Entonces no todo el mundo tiene acceso a la rehabilitación y yo creo que es moral y ético que cada vez más personas puedan acceder a una rehabilitación de calidad.
Y otra cuestión que también, en fin, forma parte de la realidad que vivimos en nuestro país, en este caso, que cuando se habla de rehabilitación, no ya de neurorehabilitación, de rehabilitación, los procesos, los tiempos de demora son espectaculares en muchos casos para patologías tremendas. No digamos si hablamos de la neurorehabilitación, que no se da en todos los hospitales, claro.
Sí, sí, es decir, en rehabilitación, por ejemplo, en el caso del ictus, que es, digamos, ahora mismo que está atrayendo la atención, digamos, social, cuanto antes comience el proceso rehabilitador, los objetivos son más ambiciosos. Entonces, hay un dicho en inglés, lo voy a decir en español, que el tiempo es cerebro. Porque cuanto antes empieces el proceso rehabilitador, más optimistas vamos a ser con el resultado. Entonces, pues muchas veces en el hospital, por ejemplo, ingresan pacientes que ha pasado un año desde que sufrieron el ictus, y claro, los objetivos ya son menos ambiciosos. Si esa persona hubiese podido ingresarse ser ingresado un año antes, pues a lo mejor las secuelas serían mucho más bajas. Entonces, pues es el tema.
Y, por ejemplo, en el caso de su centro, que es especialmente, digamos, preparado, súper especializado, ¿se dan situaciones en las que de un hospital de la Comunidad de Madrid puedan traspasarle algún tipo de paciente para que lleven a cabo esos procedimientos mucho más avanzados?
Bueno, vamos a ver, la Comunidad de Madrid tiene implantado algo fantástico. En el caso, voy a volver a hablar del ictus, pero no quiero hablar demasiado del ictus porque hay muchos otros pacientes. Mira, ayer, por ejemplo, tuvimos un evento en el hospital con pacientes de Parkinson. Vinieron asociaciones de pacientes de Parkinson de Extremadura. No me voy a dejar todas las asociaciones, porque si no, de Extremadura, de Fuenlabrada, vinieron, de Córdoba, de Málaga. Y claro, precisamente decían, oye, es que nosotros no estamos visibilizados. Los pacientes de ictus están, digamos, en los medios y nosotros estamos sin visibilizar. Y eso fue la principal conclusión. Estuvimos hablando de tecnología aplicada al Parkinson, procedimientos, etcétera. Pero la principal conclusión, por lo menos mi conclusión, fue que no están visibilizados. Entonces, claro, me siento mal hablando todo el rato de ictus cuando hay otras patologías que no están visibilizadas, y yo creo que es fundamental visibilizar el resto de patologías. Desde el punto de vista del ictus, ahí en Madrid tenemos el famoso código ictus, que hace que el paciente pueda acudir rápidamente. De hecho, los servicios de emergencia pues se pueden desplazar donde esté el paciente y lo llevan a uno de los, creo que son 6 grandes hospitales, que se turnan 3 y 3, de semana en semana, y que atienden con toda la infraestructura. Entonces, a nosotros nos llegan pacientes que después de haber, sido tratados en fase aguda después de 2 o 3 días, en fase cuasi aguda, más bien subaguda, ya viene al hospital y empieza la rehabilitación casi desde el principio. Eso es, eso es la mejor de las condiciones, ¿no? Que el paciente lo antes posible en fase subaguda. Hay incluso países en los cuales empiezan la rehabilitación en fase aguda. En la propia UCI ya comienzan algunos procesos de rehabilitación.
Bueno, pues eso es desde luego muy interesante, justamente porque en patologías como es el caso del ictus que estamos comentando como ejemplo, pues efectivamente el tiempo es cerebro, y eso significa tener más capacidades funcionales y de movilidad para la recuperación de la persona después de haber sufrido un evento como el que nos referimos, cardiocerebral. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufre su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la Unidad Avanzada de Neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, 7ª temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Utiliza la lógica, reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de sábado conversando con el doctor Jesús Tornero, director del Center for Clinical Neuroscience del Hospital Los Madroños de Madrid, hablando de neurorehabilitación y de, bueno, de las características que tienen estos procedimientos y de la importancia de poder, bueno, pues como nos decía, por un lado buscar los tratamientos más personalizados, pero al mismo tiempo estandarizar todos los objetivos y el final al que tiene que llegar o al que se puede llegar en cada caso en la neurorehabilitación. Claro, cuando estamos hablando de este tipo de asuntos, no sé, por la experiencia que usted tiene, ¿cuáles cree que son los mayores retos en el área en el que ustedes están trabajando dentro de la neurorehabilitación a día de hoy?
Me repito un poco lo que te he dicho antes porque es, digamos, como conclusión de la charla que tenemos esta mañana. La personalización de la rehabilitación, incluso más. Muchos sistemas tecnológicos robóticos no permiten tanto la personalización de la terapia, o sea, que decir, todavía falta personalizar mucho más. Por otro lado, justo lo contrario, estandarizar, dejar una ventana para poder estandarizar, es decir, que varios pacientes además se midan bajo las mismas condiciones, se registren algunas de las variables, pueden ser neuromecánicas o biológicas, bajo las mismas condiciones. Y la tercera, la sostenibilidad. La sostenibilidad con procesos que sean coste efectivos, es decir, de gran calidad, pero que cuantifican el coste para, sobre todo, buscar que más pacientes puedan acceder a la rehabilitación, porque es terrible ver cómo muchos pacientes quedan con secuelas porque no han sido correctamente, por circunstancias, por económicas o sociales o lo que sea, no han sido correctamente rehabilitados o no han tenido la oportunidad de ir a unidades en las cuales todas las disciplinas trabajan cooperativamente para que el paciente mejore.
Y eso está en el centro que usted dirige, obviamente, eso está absolutamente, digamos, medido para personalizar, para estandarizar y para hacerlo sostenible.
Se intenta. No hay ningún centro a nivel mundial todavía que haya conseguido totalmente estos objetivos. Esto es, uno lo intenta, pero lo importante es que estés en el camino de intentarlo, ¿no? De hacerlo lo mejor posible. Desde luego, si no buscas la estandarización, la personalización y la sostenibilidad, ya te digo que no lo consigues.
Ah, pues merece desde luego la pena seguir por ese camino y nosotros vamos a continuar desarrollando más asuntos que guardan íntima relación con la neurorehabilitación. Hoy no vamos a tener tiempo, doctor, así que le emplazamos a mañana domingo.
Pues mañana por la mañana domingo nos vemos.
Pues nos vemos mañana. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, Más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más accesible con un sistema multicanal que te permite pedir cita de forma fácil y rápida a través de la app de la tarjeta sanitaria virtual o en la web de atención primaria, además de por teléfono y presencialmente. También dispones de un equipo administrativo a tu disposición para resolver tus dudas sanitarias o administrativas, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan, como siempre, relación con la salud, pero también con la calidad de vida. Y en eso hay un actor principal que no es otro que el grupo El Corte Inglés, porque se suma hasta el 3 de diciembre a la gran recogida a favor de los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Todos los supermercados del Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express y Sánchez Romero participarán en esta campaña, de la cual una parte irá a los afectados por la Dana en Valencia. Y en este sentido, la donación se puede hacer monetaria, en caja, pero también a través de la app y de las páginas web. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Esmeralda Barroso, del Departamento de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en El Corte Inglés. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de que la donación se puede hacer, si es con dinero, en las cajas de los centros del grupo El Corte Inglés, pero también a través de la app y las páginas web. ¿Cuáles son esas páginas web, si nos las puede recordar, para que todos nuestros oyentes tengan claro dónde pueden también informarse y participar?
Sí, claro. La verdad es que el sistema de donación es muy sencillo. Se puede hacer, como has dicho, en la línea de caja de cualquiera de nuestros centros, de Corte Inglés, Supercor, Supercor Express, Hipercor y Sánchez Romero. Y en las mismas páginas de web o apps de estos establecimientos. En los centros físicos, al llegar a la línea de caja, se elige el importe que se quiere donar a partir de un euro. Y en las páginas web, pues al finalizar el proceso de compra, se añade a la cesta de la compra.
¿Y en qué consiste la colaboración del Corte Inglés con la Federación Española del Banco de Alimentos?
Pues nosotros llevamos colaborando con FESBAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos, donde están integrados los 54 bancos, más de 10 años. Colaboramos pues a través de todas las insignias que hemos nombrado en dos iniciativas, la Operación Kilo, que se realiza siempre en mayo, y la Gran Recogida, que se realiza en el mes de noviembre todos los años. La Gran Recogida este año, como también decías, es del 22 al 24 de noviembre, pero el Corte Inglés la extiende hasta el día 3 de diciembre.
Perfecto. Y siguiendo la línea de años anteriores, la recogida vuelve a ser virtual. ¿Cómo funciona esta donación y, sobre todo, cómo podemos hacerla?
Pues la verdad es que este sistema de donación, con el que ya llevamos unos cuantos años, es mucho más sencillo que la donación que se hacía anteriormente, que, como recordaréis, había que desplazarse a la tienda, seleccionar un artículo, llevarlo a la caja, los voluntarios lo colocaban. pues ahora, como hemos dicho, simplemente se va a la línea de cajas, elige el importe que quieren donar, a partir de un euro, hasta la cantidad que se quiera, y se recibe un certificado de donación para que el cliente que lo desee pueda desgravárselo de la declaración de la renta, o se hace a través de las webs y a papel. Este cambio ha sido muy importante por dos motivos. En primer lugar, bueno, pues porque se evitan de ese modo desplazamientos innecesarios de mercancía, pues con todo el impacto medioambiental que esto supone, y sobre todo porque los bancos de alimentos pueden elegir en cada momento qué alimentos son aquellos que necesitan y que no les vengan dados por las donaciones de los clientes.
Claro, eso entiendo que es algo fundamental para el mejor funcionamiento de estos bancos de alimento, porque pueden tener demasiado producto de un tipo y escasez de otros, cuando así ellos pueden elegir con ese dinero del que pueden contar, gracias a ustedes, aquellos alimentos o aquellos productos, digamos, más necesarios en cada caso.
Exactamente, es la idea, sí.
Ajá. Y también, ¿el Corte Inglés aporta además algo adicional a los fondos recaudados?
Sí, nosotros todos los años aportamos un 10% del importe total recaudado en alimentos de primera necesidad. Esta donación que hace el Corte Inglés es muy importante porque, bueno, tenemos que recordar que el importe recaudado el año pasado fue de 1,5 millones de euros. Ajá. Y especialmente este año se va a extender, como hemos dicho, el periodo de recogida hasta el día 3 de diciembre, con lo cual la donación va a ser muy importante.
¿Y tienen previsto o han hecho, no sé, una aproximación de cuánto podría ser este año esa aportación?
Pues esperamos que sea mucha. Por eso esperamos a todos los clientes en nuestras tiendas y en todas nuestras webs y app para conseguirlo entre todos con la ayuda de los voluntarios.
Ajá. Claro, además desde, a ver, FESVAL, esa Federación de Bancos de Alimentos, va a destinar una parte de lo recaudado a los afectados por la Dana en Valencia.
Sí, este año es una de las novedades. Un porcentaje, depende de lo que recaude cada banco de alimentos del total, va a ser destinado a los afectados por la Dana, sí.
Y entiendo que, no sé, este año especialmente, pues más allá de la sensibilidad que tienen ustedes como grupo, la van a tratar de mantener o de expandir, no solo a los posibles clientes, sino también dentro, de puertas adentro, a los propios empleados del grupo El Corte Inglés.
Bueno, nosotros siempre colaboramos a todos los empleados con los bancos de alimentos. Uh-huh. La verdad es que el personal del Corte Inglés se vuelca muchísimo en todas las acciones sociales que nos plantea la empresa, me incluyo entre estos empleados, pero yo creo que con el Banco de Alimentos de una manera especial, porque llevamos colaborando muchos años, es una acción a la que le tenemos mucho cariño. Este año la acción empieza mañana. Nuestro departamento de comunicación ha hecho una campaña interna muy potente en la que nos ha animado a apuntarnos como voluntarios, a hacer donaciones y, bueno, hay mucha gente que ya se ha apuntado y que siguen apuntándose. Aparte de eso, el personal que está en las tiendas pues hace una labor muy importante también recibiendo y ayudando a todos los voluntarios que vienen de FESVAL. El personal de línea de cajas también, cuando un cliente llega a la caja, les recuerda que se está realizando esa recogida de alimentos. Y bueno, pues como cualquier otro cliente, pues colaboramos con nuestras donaciones.
La verdad es que merece mucho la pena esa implicación que tienen no solamente el grupo El Corte Inglés, sino también tratando de involucrar a los propios empleados del grupo en algo tan importante, porque ustedes notan, perciben que durante el tiempo que dura la campaña, los empleados, digamos, que están más ilusionados en facilitar, no solamente en participar ellos, sino en facilitar que los usuarios, que los clientes se sumen a esta iniciativa.
Sí, sí, como le digo, aparte de todos los voluntarios que nos apuntamos, que bueno, pues cada año son más, y este año incluso antes de empezar la campaña ya estaban preguntando muchos compañeros cuándo va a ser, cuándo nos podemos apuntar, todos los trabajadores que están en las tiendas reciben, acogen, ayudan a los voluntarios y ayudan también a los clientes que no conocen que se está realizando esta acción o que no saben cómo va, pues informándoles tanto en la línea de caja como en los supermercados. Es una acción, como decía, muy querida y muy esperada por todos.
Y el hecho de que este año se haya ampliado en los días esta campaña de la gran recogida de productos para el Banco de Alimentos, tiene que ver, entiendo, exclusivamente para favorecer a los damnificados por la Dana de Valencia.
Pues ha sido un poco todo. La verdad es que los bancos de alimentos cada vez necesitan más colaboración por parte de todos, por parte de la sociedad. y sobre todo pues la situación en Valencia, los afectados por la Dana, nos ha parecido un motivo más que suficiente para ampliar esta colaboración, que supone lo que hemos explicado, tanto que los clientes podemos aportar durante más tiempo, como que, por supuesto, la aportación del Corte Inglés será más elevada, porque es el 10%, recordamos, de todo lo recaudado.
Ajá. Claro. Y otra cuestión, porque cuando se hace o se participa en esta campaña, más allá de poder hacer de manera virtual, todos aquellos productos que expresamente se donan al Banco de Alimentos, ustedes tienen, entiendo, una logística ya elaborada con los propios bancos de alimentos para saber a qué lugar tienen que ir a recoger esos productos que se les ha donado por parte de los clientes del grupo El Corte Inglés.
Bueno, es que ahora al ser la recogida virtual realmente son los bancos de alimentos los que se les informa de la cantidad que se ha recaudado para cada banco de alimentos y son ellos los que sí nos van pidiendo pues quiero esto, quiero lo otro, pues porque como decías antes, pues hay veces que los clientes con muy buena intención donamos lentejas, pero no nos damos cuenta de donar leche para bebés, entonces son ellos los que nos solicitan esto es lo que queremos y hay un sistema establecido de logística en el que se les entrega todo lo que necesitan.
Y en este caso, ¿solamente son productos de alimentación o también hay algún otro producto que se pueda incluir y que lo utilicen en el Banco de Alimentos?
Bueno, son los productos que están en el supermercado, pues hay muchas veces que son productos de primera necesidad, pues bueno, pues hay pañales para bebé, hay algunos otros tipos de que no son estrictamente alimentos que también están incluidos, sí.
Y que merece la pena también que lo tengan en cuenta, porque si se necesitan, pues ahí están el Banco de Alimentos para facilitar esa labor. Pues, como siempre, le damos las gracias, primero, por el tiempo que nos dedica al programa Fórmula Salud y Onda Madrid para comentarnos esta iniciativa. Y, en segundo lugar, enhorabuena por esas campañas que merecen tanto la pena, especialmente cuando van dirigidas a las personas más desfavorecidas, en situación de mayor vulnerabilidad, y especialmente este año con los damnificados por la Dana de Valencia. Esmeralda Barroso, del Departamento de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en el Corte Inglés. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo.
Nada, muchas gracias a vosotros por dar difusión, por invitarnos y os esperamos a todos en nuestras tiendas.
Perfecto, buen día, gracias.
Igualmente.
Daddy started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, go for it, Daddy, spread the picture on a wider screen.
And the voice said, Daddy.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por José Manuel Hoyo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Daddy spread the gospel in Milwaukee, took his walkie-talkie to Rocky Ridge.
Blew his way to Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With a fire piper blowing while the muscatel was blowing, all the cats were go-go-going
down below.
Daddy was a new sensation, got his own congregation, with a fire piper down below.
Daddy, with a pie eye piper blowing, while the muscatel was blowing, all the cats were go-go-going down below.
Flip your wings and fly to Daddy, flip your wings and fly to Daddy, flip your wings and fly to Daddy, fly, fly, fly to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy.
Swim, swim, swim to Daddy.
Hit the floor and crawl to Daddy. Hit the floor and crawl to Daddy. Hit the floor and crawl to Daddy.
Crawl, crawl, crawl to Daddy.
Flip your wings.
Fly.
Flip your wings.
Fly.
flip your wings.
Fly,
flip, fly, flip, fly, flip, fly, flip, fly, flip, fly, flip, fly, flip, fly, flip, fly, take a dive. Take a dive.
Swim.
Take a dive.
Swim.
Swim.
Yeah.
Swim. Swim.
Swim.
Swim, 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 swim. Daddy.
Yeah.
Daddy.
Uh-huh.
Ooh, daddy.
Hit it the floor.
Call to daddy.
Hit the floor.
Call to daddy.
Hit the floor.
Call to daddy.
Hit the floor and crawl to daddy.
Ah! Call to daddy. Call to daddy. Crawl, crawl, crawl to daddy.
Sick of the did and
did
and the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
To feel alive.